Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la.
Hola, hola, queridos y queridos cuaqueros. Bienvenidos a la undécima emisión de la tercera temporada de Dale Voz. Hoy este barco que navega por las ondas estará al mando de la que os habla, María B. Y la sala de máquinas está en funcionamiento gracias al señor Quinocho.
Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés.
Recordaros que este es un programa de la UTACA, Unidad para el Tratamiento del Alcohol y Otras Conductas Adictivas. Estamos en la Casita Azul, Plaza Lases de Horro, número 2, y nuestro teléfono es el 981-29-3000. Hoy es un programa especial. Este domingo se celebra el Día de la Mujer y de eso vamos a tratar. Si queréis dejar vuestras opiniones, podéis enviar vuestros mensajes al WhatsApp
644-737-303.
En el programa de hoy contamos con la colaboración de varias invitadas que paso a presentar. En primer lugar, Laura Castellano Genovés, estudiante de grado de Psicología en la UNED, que hablará sobre la presencia de la mujer en carreras universitarias. Irene Pintos Alonso, licenciada en Psicopedagogía del Centro Especial de Orientación de UTACA, integrado en la Red de Servicios de Empleo de Galicia. Conversará con nosotros sobre la empleabilidad femenina. Contamos también con la asistencia de Gema González Pendás, diplomada en Trabajo Social, trabajadora social de la APEM, Asociación por Enfermos Mentales de A Coruña, con una amplia experiencia en discapacidad y salud mental. También tenemos a Miriam Rodríguez Sierra, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia y trabajadora social del CHUAC. Nos hablará de la intervención con mujeres víctimas de la violencia de género. Y en último lugar, Marisa Pardal, alias la Mari, trabajadora social de UTACA, que lleva el tema de alcoholismo femenino, que nos hablará del programa IGIA. Hola, buenas tardes a todas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno,
buenas
vamos tardes. A empezar por Miriam. Dejaremos otra para más tarde porque está un poquito nerviosa. ¿Verdad, Laura? Solo un poquito. Se te pasará enseguida, no te preocupes. Bueno, Miriam, pues la primera pregunta. La violencia de género es el símbolo más brutal de la desigualdad en nuestra sociedad. Desde la profesión de trabajadora social y teniendo en cuenta el número de víctimas mortales, ¿cuál crees que es el fallo en el sistema de protección?
Hola, buenas tardes, encantada de compartir esta mesa con vos. Efectivamente, a manifestación más brutal son as víctimas mortais de violencia de xénero, máis de 1000 dende o ano 2003. Unha das primeiras cuestións que me parece relevantes é falar que a violencia de xénero é algo estructural da sociedade. A violencia de xénero hai que saber o que significa, saber que unha violencia específica contra as mulleres polo simple feito de selo, polo tanto as medidas teñen que ser dende toda a sociedade, é algo que afecta as mulleres, que sofren as mulleres, pero que afecta a toda unha sociedade. Por lo tanto, creemos que el sistema de protección está fallando, creemos que las mujeres no están protegidas y creemos que la sociedad no es contundente que tiene que ser con esta violencia. Además, desde las instituciones públicas no se está siendo suficientemente contundente, se está elevando a niveles de gran irresponsabilidad a forma en que se quiere definir esta violencia.
Ah, sí. ¿Y qué crees que se puede hacer para solventar esto?
Yo creo que hay que a intervención tiene que ser a varios niveles. Por un lado, a nivel preventivo, con medidas de educativas, a nivel de intervención, los profesionales que intervenen con las mujeres víctimas de violencia de género tienen que saber identificar perfectamente cuál es el problema, identificar los indicadores. No son los profesionales de lo social, sino los profesionales de la salud, de la justicia, que los derivan los casos, tienen que identificar claramente los factores de riesgo. Saber cómo intervir. Creemos que no están suficientemente cualificados todos los profesionales ni sensibilizados, que se tienen que incidir en formación para estos profesionales.
Uh-huh. Bueno, el resto de las invitadas, deciros que podéis intervenir si queréis, ¿eh? Bueno, pues vamos a continuar ahora con Irene. Hola, Irene.
Hola.
¿Qué tal?
Miedo me das.
¿Qué va? Yo soy muy buena.
Buenísimo.
Ya tienes experiencia.
Sí, por eso.
Bueno, ¿qué crees? ¿Se ha avanzado en el tema del empleo a un mercado laboral menos machista?
Bueno, la verdad es que sí que hemos avanzado mucho. No se puede decir que no, porque sí que existe legislación y sí que existen avances, pero la realidad va muy por detrás de lo que sería deseable desde una perspectiva feminista. Entonces, creo que quedan muchas cosas por hacer todavía, ¿no? Estaba ahora repasando aquí unos datos que nos dice que la encuesta de población activa de 2018 dice que hay 1.700.000 mujeres en paro en este país y una de cada cuatro de las que estamos trabajando trabaja con jornada reducida, ¿vale? Uh-huh. No en jornada, sí, completa. Y no desean trabajar en esa jornada, o sea, les gustaría tener una jornada completa. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que todo esto responde a cómo está organizado el mercado, ¿vale? A la falta de valor y también de monetización del trabajo de los cuidados. Nosotras nos dedicamos, aunque trabajemos, nos dedicamos al trabajo de los cuidados, ¿vale? Incluso como trabajadoras. Los sectores que ocupamos, que son imprescindibles para que exista la vida tal y como la conocemos y la organización de la vida tal y como la conocemos, no sería posible sin esos cuidados, sin alguien que se encargue de la infancia, de los mayores, de las personas dependientes. Y si lo piensas un poco, ¿quién se dedica a eso?
Las mujeres.
Vale, entonces, al no tener eso un valor económico, y existen estudios que en los que está calculado, ¿qué pasa? Que todo eso no se conoce, no se publica, se invisibilizan los datos, precisamente para mantener las cosas tal y como están. Entonces, sí, es muy bonito decir, hemos avanzado en legislación, el papel lo aguanta todo. La realidad es bastante más compleja que eso.
¿Y cómo está el empleo en mujeres mayores de 40?
En mujeres mayores de 40. Mira, en general en este país se sufre una cosa que en el empleo se llama edadismo, ¿vale? Que es la discriminación por una cuestión de edad. En el caso de las mujeres esto ya es ya a niveles salvajes. Así de claro, o sea, no hay forma de decirlo suavemente ni de intentar maquillarlo de ninguna manera. Entonces, aparte de que se nos excluye del mercado laboral casi en cualquier edad, ¿vale? O sea, porque lo tenemos mucho más difícil para acceder al mercado laboral por las condiciones en que el mercado está organizado, ¿vale? Es muy difícil trabajar, conciliar. ¿Vale? No existe, no está asumido el hecho de la corresponsabilización de las responsabilidades familiares, por ejemplo. Ya no digo de las tareas domésticas ni de estas cosas, ya digo de cuidar, ¿vale? O sea, de lo básico básico. Entonces, se nos excluye por el hecho de ser mujeres y a partir de determinada edad ya es que ya no pintamos. Sí es verdad que existe muchísimo trabajo no remunerado, ¿vale? O sea, sí trabajamos, pero no se nos paga. Entonces, claro, todo esto nos condena a la pobreza. Heredamos la pobreza y no vamos a poder salir de esa, de ella, porque el día de mañana nuestras cotizaciones van a ser inferiores o no van a existir. Entonces estamos condenadas también a ser pobres en la vejez.
Hoy salía en el telediario precisamente algo relacionado con esto. El número de personas que se han establecido como autónomas este año ha aumentado considerablemente y la mayor parte son mujeres. ¿Por qué? Porque no hay conciliación familiar,
claro.
Tienen dobles jornadas y las hay que complementar. ¿Qué pasa? Esto yo creo que al final tiene sus ventajas porque puedes adaptar horarios, pero es que al final acabas trabajando mucho más.
Sí, claro, dobles y triples jornadas.
Tienes que hacer la producción que sea necesaria para mantener unos ingresos mínimos, tienes los cuidados y después recuperas el tiempo que dedicaste a los cuidados para volver a tu trabajo, con lo cual, bueno, tiene su fase buena y mala. ¿Y quiénes hacemos esto? Las mujeres. Los hombres no dejan de trabajar para cuidar.
Mira, al respecto de esto, ayer recibimos en APEN la llamada de un periodista de un periódico pidiéndonos si tendríamos alguna madre que hubiese dejado el trabajo para atender de su hijo con problemas de salud mental. Y no encontramos, porque yo creo que es erróneo, es que no podemos, es por lo que por la precariedad de los trabajos que desempeñamos, no podemos permitirnos las madres dejar de trabajar, y sucede esto. Tienen que atender a un hijo con una esquizofrenia grave y continuar trabajando y triplicar las jornadas, lo que estabais diciendo, y eso yo creo que es muy importante de dejarlo aquí claro, que no es que sacrifiquemos lo laboral, es que ampliamos las jornadas, no sacrificamos, multiplicamos el tiempo para poder llegar a todo.
Y lo laboral muchas veces lo sacrificamos.
Claro, también, pero ahora
la
se está dando. Exacto,
la
eso
promoción,
sí.
La mejora y todo esto.
Sí, el techo de cristal nunca podemos llegar a él si no se colabora en todo esto. Pero que nos vemos obligadas a abarcarlo todo. Porque si dejamos de trabajar para prestarle cuidados, no tendremos con qué sostenerle.
Sí, claro.
Entonces,
remunerar esos cuidados.
Claro.
Obviamente. Y lo pensamos desde una óptica urbana. Si esto lo trasladamos a un entorno rural, la situación es muchísimo peor.
Sí.
Vale, porque sí que es verdad que en entornos urbanos el trabajo como autónoma te permite, bueno, aunque sea de manera muy precaria y sacrificando todas las horas del mundo y no teniendo ningún tiempo para ti, ¿vale? Cuando a cualquier pensador que haya por ahí del mundo laboral te dice que el trabajo tiene que dejar tiempo para la persona, para tu propio crecimiento y para tu propio cuidado. En el caso de las mujeres esto es harto complicado, ¿no? Entonces, en un entorno rural se complica mucho más porque sí que hacen el trabajo, pero en la mayoría de las ocasiones ni siquiera acceden a la propiedad de los terrenos que trabajan o de las ganaderías que cuidan o que sacan adelante. Entonces, bueno, encima ni la parte de autónomo, o sea, lo tienen mucho más complicado porque además es un entorno que es mucho más machista que digamos, el urbano. Entonces, todavía es una realidad mucho más complicada. Y luego, con respecto a colectivos específicos dentro de las estadísticas de empleo, todo lo que son problemas psiquiátricos, ¿cómo se llama este hombre que ya no se llama? Discapacidad, Dios mío, diversidad funcional, es que tengo que ponerme al día. diversidad funcional, colectivos más específicos todavía como el colectivo trans, todo esto no tiene una estadística específica. Sí que hay estadísticas hombre-mujer, pero luego dentro de eso todos los subgrupos que deberían tener, bueno, una atención más específica, eso ya, olvídate, ya no existe. Está totalmente
sin hogar,
invisibilizado. Claro.
Mujeres sin hogar.
No, eso está totalmente invisibilizado. Entonces, bueno.
En todo caso, perdona, solo sí, un segundo. Sí. En el rural, aunque tengan acceso a la propiedad, sean ya propietarias, la remuneración y los derechos laborales siguen siendo, bueno, de risa.
Claro.
Es decir, no es lo mismo la cotización que ha tenido toda su vida mi madre a la que tengo yo.
Claro.
Una en la agraria y la otra por cuenta ajena.
Quiero decir que aunque trabajes, estás condenada a la pobreza en la vejez.
Sí, sí.
O sea, que poco hemos mejorado.
No, bueno, mucho, ¿eh?
Hemos mejorado mucho, pero no lo suficiente. Todavía queda mucha batalla que plantar.
No lo suficiente. Hombre, sí, está claro que sí, pero bueno, queda mucho por hacer. Pues vamos a hacer un descansito y vamos con unos minutos musicales. El grupo se llama Mother Father y la canción también, el mismo título, Mother Father. Adelante, señor Quinocho.
Have peace and crack in the concrete.
pues seguimos. Ahora saludamos a Laura, que como dije antes, es estudiante de grado de psicología de la UNED. Hola, Laura.
Hola, buenas tardes.
Ya más tranquila.
Sí, ahora sí.
Vamos a ver qué te pregunto. ¿La selección de la carrera también se ve influenciada por la perspectiva de género?
Sí. ¿Sí? Sí, para empezar, hay una influencia en cuanto al rol, ¿vale? El rol que se nos es impuesto a lo largo, bueno, de la crianza, también influye mucho en la sociedad. Vivimos en una sociedad patriarcal, ¿vale? Entonces, esto ya desde el principio se nos va encaminando a qué es lo que se espera de cada uno de nosotros. Entonces, de esto va a determinar que los hombres vayan un poco más a carreras más técnicas y las mujeres a carreras más de ciencias sociales y humanísticas. ¿Esto a qué se refiere? Que sencillamente la selección de las carreras, bueno, por los estudios que se han hecho, es debido a que la motivación en el caso de las mujeres es, bueno, por motivos intrínsecos, ¿vale? En el caso de temas de cuidados, como lo decía mi compañera antes, somos quienes nos dedicamos siempre a la atención, siempre al respaldo, a mantener esa cobertiza de apoyo, ¿vale? Tanto en el hogar como a las personas que realmente nos necesitan, y pues en el ámbito familiar como en otros aspectos. Luego, los motivos por los cuales los hombres tienden más a irse a otro tipo de carreras es sencillamente por temas de promoción. Buscan temas ingresos, ¿vale? Es otro tipo de crecimiento personal. En cambio, las mujeres pues buscamos más bien un crecimiento, pero más a nivel grupal, socialmente hablando. Es importante lo que comentaba antes Irene, sí, y Marisa, porque si bien las mujeres siempre hemos tenido que dividir nuestras jornadas, ¿vale? Para abarcar todo lo que es tanto nuestro crecimiento personal como profesional como a nivel familiar, de llegar a tener triples jornadas, aún así es considerado muy poco valorizado lo que hacemos. En cambio, son los hombres los que se dedican a trabajar y, entre comillas, llevar el sustento a casa. Eso es lo que socialmente es más aceptado, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que parte de la reflexión y propuesta a cambio es eso. O sea, un poco de cómo podemos o de qué manera podemos hacer que esa perspectiva de valorización pueda verse de otra manera. O sea, no tiene mayor sentido que teniendo que flexibilizar toda nuestra vida a lo largo de todo esto para poder abarcar tantos frentes, aún así seamos tan poco valoradas, ¿no? Si bien a nivel histórico, desde el campo universitario, que es el tema que me toca hablar, ha habido muchísimo cambio, porque inicialmente se seleccionaban ciertas carreras y no se permitía ejercerlas como tal. Por ejemplo, en el caso de la abogacía, tú podías estudiarla, pero no la ibas a ejercer, te quedabas como administrativo y tal, al igual que la medicina en su momento. Luego se fue permitiendo ejercer. ¿Pero qué pasa ahora mismo? O sea, ¿por qué aún así hay tanta disyuntiva y tan poca valorización hoy en día a siglo XXI? O sea, creo que es algo que es para sentarse a pensar la gran y notoria diferencia que hoy en día se establece con la perspectiva de género. Lo otro, el tema que comentó Irene con el colectivo transexual y bueno, transexual, transgénero, uh-huh, y ahora mismo, pues todos los que hay. La perspectiva de género se está basando únicamente hombre y mujer. no hay estadística de más nada. No podemos limitar únicamente el campo a una perspectiva de género tan básica. Entonces, si el cambio ha sido y se ha evaluado en estos dos géneros, ¿cuándo vamos a empezar a estudiar el resto? ¿Cuándo nos vamos a enfrentar a la realidad, ¿no? Sí. Entonces, un poco...
¿Pero no crees que son mujeres igual? ¿Que no deberíamos calificarlas de distinta manera? ¿Transexuales?
¿Sabes? ¿Cómo?
Incluirlas en mujeres. Las mujeres con características especiales.
¿Los transexuales? Es que hay transexuales hacia hombres.
Ya, pero que los califiques como mujeres, ya no como transexuales. Son mujeres.
Como hombres.
Hombres, claro. Hay mujeres y hombres. Sí. Quiere decir que...
Sí.
No sé. Ya, pero yo creo que ahí nos falta un montón de formación en todas estas identidades de género que hay.
Sí.
Es decir, nos limitamos todos a decir hombre, mujer. ¿Y cuál de ellos será el que hace el papel de hombre o el papel de mujer? Sí. Creo que aún no sabemos todos lo que es un trans, lo que es un no sé qué, lo que es un no sé quién. Sí. Y creo que ahí estamos muy perdidos, ya no los profesionales, sino la población en general.
Claro, yo creo que venimos de una tradición de carácter binario, o sea, o es hombre o es mujer.
Cazadores y recolectoras.
Claro, todo lo que haya intermedio o que no se corresponda exactamente con una categoría, entonces ya ahí ya nos perturba ya las clasificaciones y el cómo movernos frente a ello.
Entonces, bueno. Un hombre, una mujer que nació con órganos masculinos, para mí es una mujer.
Sí.
Será lo que ella quiera ser.
Claro. Bueno, ya. Bueno, si quiere ser mujer, si se siente mujer, sí, quiero decir, es una mujer.
Claro, pero.
Si es al revés.
No todas las personas trans quieren entrar en una clasificación tan blanco-negro como esa.
Claro,
entonces, sí es verdad que hay que repensar el. Igual que para mí el feminismo no es una cuestión de mujeres. Yo creo que es una cuestión. Social.
Sí, sí, o sea, es de todos.
Es que la sociedad debería ser feminista y entonces acabaríamos con muchísimos problemas. Entonces, yo no creo que el feminismo sea pues la lucha de las mujeres frente a los hombres.
No, tiene que ser una lucha de todos.
Es la lucha contra, o sea,
con las desigualdades.
A favor de la justicia social y que tiene también cada vez más criterios incluso ecológicos, porque estamos viendo cómo la explotación capitalista del medio ambiente está acabando con el planeta. Entonces, el planeta es compartido.
Sí.
Este es del bando crees que estás.
Sí.
En realidad solo debería de haber un bando, ¿no?
Depende, estamos todos en el mismo barco.
Depende. A lo mejor en las próximas elecciones sale un partido nuevo que nos echará la culpa a nosotros de que se acabe el mundo.
A las mujeres.
Claro, porque la violencia de género es culpa nuestra.
Ah, vale.
Para algunos partidos.
Ah, vale, bueno, sí,
vale,
puede ser.
Bueno,
vendrá. Yo espero que no salgan las próximas elecciones.
A violencia de género no existe para algunos partidos.
Correcto.
Para máis dos que...
Para moitos.
Sí, pero eu estou de acordo, volvendo ao tema do aprendizaxe, non? Que sí que é certo que os homens se educan, sobre todo as nosas xeracións, non? Para o éxito e as mulleres para o cuidado. Sí que é certo que temos que recuperar a sociedade do cuidado coas sociedades rurais, homens e mulleres, de compartir isto. Ademais, isto falta tamén o ecofeminismo e demais. Sí que é certo que non mesturaría co tema de trans, porque creo que esa identidade de xénero non ten que ver en este momento ca desigualdade da que falamos, sabes? Eu creo que o resto dos temas hai que vivirlos de unha maneira natural e non, bueno, encasillar, son outras xeracións. Eu creo que todos somos diferentes, hai que tender a non encasillar como hasta ahora estábamos. E nada máis que engadir.
Muchas gracias. Vamos ahora, hicimos una recogida de opiniones de mujeres de distintas edades. Y entre ellas está Maru, una mujer jubilada de 67 años. A ver qué nos dice respecto a este tema.
Que aquel hombre que va a tratar a la mujer lo traten exactamente igual que ellos a nosotras.
mano dura, ¿qué os parece esta opinión?
Hombre,
poquito.
Violencia engendra violencia. Igual no es el camino. Igual no es el camino. Entiendo, sí, o sea, sí es posible entender ese sentimiento de revancha, sí, ¿no? Pero yo creo que sí, esa, no es bueno. esa no es la solución.
No, el ojo por ojo, no. En este caso,
no creo que dé muy buenos resultados.
Miriam, en violencia de género, sí tiene que ver con machismo, ¿vale? Hay moitas mulleres machistas, como dicen.
Home, sí, claro, creo que todas as mulleres somos que nos creigamos en sociedades machistas, pois temos aprendidos moitos conceptos machistas. Está claro que desaprender é algo moi difícil, dende logo que sí.
En todo caso, eso non xustificaría o que foran merecedoras de violencia de xénero.
Dende logo que non. A violencia de xénero, además, non só pensamos en violencia física, porque é a que se pode demostrar, pero é psicológica, é económica, é sexual, hai un sinfín de violencia. Hai violencia institucional, violencia de xénero institucional. O que pasa é que sí que é certo que o que se visibiliza é o único que se pode demostrar. É moi difícil demostrar o resto das violencias de xénero, sobre todo con a falta de formación que hai por parte de moitos profesionais que traballan coas víctimas. É moi difícil de demostrar hacia a sociedade os outros tipos de violencia e de identificar.
Tenemos otra segunda opinión de Ana, una empleada de hogar de 49 años.
Qué día da muller, ni qué collons. Si nunca fomos iguales, no nos vamos a ser ahora.
¿Qué tal, chicas?
Está en relación con lo que acabamos de falar, ¿no? Sí. Esta educación que arrastramos, ¿no, Miriam?
Sí, que además final... sí que es cierto que tenemos que, las mujeres en ese sentido, tenerse que empoderarse que somos iguales, otra cosa que se nos trate de la misma forma. Somos iguales os homens que as mulleres, pero sí que é certo que o trato é discriminatorio e é desigual.
Claro, que yo creo que el problema no es... Yo creo que el problema no es la consideración de ser iguales. O sea, yo soy una mujer y no quiero ser como un hombre. Sí quiero que mi trabajo valga tanto como el de ellos, mi espacio en la sociedad valga tanto como el de ellos, las responsabilidades que yo asumo por el hecho de ser mujer, me gustaría que fueran compartidas, no que fueran solo mías porque soy mujer. O sea,
claro.
No sé si la idea está en la igualdad. La ley dice que somos iguales, igual que dice, o sea, no por el hecho de ser mujer, sino somos iguales por la religión, por la condición de origen. La realidad es diferente. Yo no aspiro a ese concepto de igualdad, no, o sea, con todo mi respeto al concepto de igualdad, que bienvenido sea.
Hablamos,
¿no?,
de igualdad y de derechos.
Claro, ahí es donde creo que reside la cuestión. O sea, no es... Quiero los derechos, quiero las condiciones, quiero el reconocimiento a nivel económico y social.
Dende logo, pero bueno, arrastramos unha historia de desigualdad. Está claro que son situaciones de poder, de desigualdad de poder.
Evidentemente, claro.
Por eso as reaccións son tamén igual de brutais, non?
Claro.
Cando se perde o poder, pois se manifesta desta forma.
Sí, claro.
Nas posicións de máis poder casi sempre están homens. Os que establecen as leis mayoritariamente son homens e van a facer o seu favor. Porque cando dicen, si todos temos os mesmos dereitos, por exemplo, a nivel laboral, pues claro que temos os mesmos dereitos. O que pasa cos complementos da tua nómina non son os mesmos que a miña.
Ah, claro.
Temos o mesmo salario base, pero os teus complementos chegas a 3.000 euros ao mes e eu non paso de 1.000.
No, e as posibilidades de promocionar tampouco son as mesmas.
Efectivamente.
Decir, en un país onde somos muchísimas máis universitarias, con mejor rendimiento académico que universitarios, las las posiciones de responsabilidad y de toma de decisiones en el entorno laboral no están ocupadas por mujeres, están ocupadas por hombres. Entonces, es una cosa como que no tiene mucho sentido. ¿Dónde está el tapón, no?
Claro.
Si somos muchas más, ¿dónde está, por dónde nos colamos?
En el ámbito en el que trabajamos todas nosotros, en los servicios sociales, somos prácticamente en todos los dispositivos
mujeres.
El 90% mujeres. Pero los que ocupan puestos directivos son hombres.
Sí, pero algo comentaba Laura antes, o no sé si se ha falando estos días como para preparar el programa, do abandono de universitarias, dos estudios a determinado momento.
Sí, que a nivel universitario, en cuanto al grado y al máster, hay mucha más presencia de mujeres que de hombres. Pero una vez llegado al doctorado, ya esa estimación se invierte. Entonces, por los estudios se estima que es por el tema que hablaban antes, que es esa doble jornada o triple jornada, ¿vale? Porque se asocia que por la edad ya viene la tendencia de compartir,
casamos, ¿no?
Claro, compartir vida familiar. Uh-huh. Y pues se tiende a dejar el tema del diplomado o la tesis y claro,
porque non hai un reparto igualitario das tarefas,
efectivamente,
entonces posiblemente do cuidado dos fillos, das crianzas.
Claro, lo al final lo tiene la mujer, entonces quien termina de superar o de promocionarse es el hombre. ¿Qué pasa? Que también lo que hablábamos justo esta mañana Marisa y yo, que es sumamente curioso, es que la mujer se queda en casa, cuida a los niños, cuida al marido, que se está promocionando.
Claro,
probablemente.
Pues, nos aprendimos que esa era nuestra responsabilidad, os cuidados, y que no podemos dejar nada.
Es que adicionalmente nos educan así, o sea, lo ves fácilmente en la calle, en un parque, tú a una niña fácilmente a la vez cuidando a un bebé de juguete.
E que,
con un carrito, ¿vale?
Os que temos carreira, os que quixemos promocionar outra cousa que consigamos ou non, e non temos fillas, pois somos solteironas. Non somos
claro,
mulleres,
claro.
Somos solteironas.
Eso es muy antiguo, ¿eh?
Sí, sí. No, pero así, ¿eh?
Sí.
Claro,
sí,
es sí, que sí. Las personas, las claro, mujeres que logran eso...
Fíjate que no se considera una decisión, sino una renuncia, ¿eh? Lo de no tener hijos, cuando es una posibilidad. A ningún hombre que no tenga hijos le dices ha renunciado a la paternidad. O sea, esto yo creo que no ni son capaces de pronunciarlo.
Es que usualmente a un hombre no le planteas mira, ¿y cuándo vas a tener hijos?
No.
No, una vez que se casa, ¿cuándo vas a tener hijos? No, a una mujer ya llega a cierta edad y mira, ¿y tú qué pasó?
Claro. Entrevista de trabajo en edad de procrear. ¿Tiene pensado tener hijos?
Lo primero que te preguntan es
pero,
eso.
Como sí, para contestarle.
Pero un hombre no se lo pregunta, ¿no?
Claro.
Porque eso es lo que hemos avanzado.
Es una pregunta que en los hombres no es relevante. En una mujer sí.
De todos modos, ese tipo de preguntas sí, a lo mejor en un contexto español, pero subes un poquito en Europa y esas preguntas ya no existen, aunque. Sí, sigue existiendo el techo de cristal, ¿eh? O sea, han avanzado mucho más o son sociedades con, digamos, democracias mucho más consolidadas y con derechos ya más asentados y, sin embargo, siguen teniendo ese techo.
Ahora vamos con el tercer audio. Es Carmen, una niña de 7 años.
Los chicos no son amables y las chicas sí. En el conservatorio de música... hay muchas chicas y pocos chicos.
Bueno, pues aquí es al revés. Hay más chicas que chicos en el conservatorio.
Bueno,
según Carmen.
Vete a ver después en las orquestas cuántas mujeres hay tocando.
Todavía hay mayoría de hombres. Pero se ven bastante.
Eu estaba visibilizando orquesta sinfónica. Sí. En moito máis homens que mulleres.
Sí, totalmente.
Cantas nos perdemos polo camiño, por Dios.
Sí.
Ahora vamos con Gema.
Hola
Gema, ¿qué tal? Acostumbrada a que sean las mujeres las que prestan los cuidados, ¿qué es lo que pasa cuando una mujer discapacitada es la que los necesita?
Bueno, pues mira,
Cuando es una mujer con discapacidad la que llega, por ejemplo, a nuestros servicios, las expectativas y la demanda que plantean las familias o los cuidadores no es la misma que nos plantean para los hombres. Para los hombres tienen expectativas de una recuperación absoluta, de retomar el ámbito laboral, el rol social. Con ellas es que salga de casa, que está hecha una vaga, que no se mueve. Esto las propias familias, ¿eh? No en todos los casos, pero sigue existiendo. A ver, las mujeres que sufren una discapacidad, si las mujeres ya sufrimos una discriminación, ellas sufren una doble discriminación por el hecho simplemente de ser mujeres y por el hecho de tener una discapacidad. Uh-huh. Pero si hablamos de las personas, de las mujeres que padecen una discapacidad como consecuencia de tener un problema de salud mental, que es el ámbito en el que yo me muevo, uh-huh, es una triple discriminación, porque ahí el estigma que acompaña a la salud mental se retroalimenta y se triplica y se cuadriplica. Y yo he escuchado, como se les llama, mostrando el mismo comportamiento y la misma actitud que a lo mejor otro usuario de nuestros servicios, he escuchado cómo se les llama: histéricas, vagas, desaliñadas, cosa que no se hace con un hombre. Si una mujer, por su sintomatología negativa, va desaliñada, sin asearse adecuadamente, pero es producto de su enfermedad, son sus síntomas, se le llama todas estas cosas. En cambio, un hombre es que mira, es un dejado, bueno, pobre, es que está mal.
Se suaviza más,
eso,
¿no?
Sí. Y luego nos encontramos con este triple estigma y con toda la problemática que conlleva la discapacidad. Si ya hay problemas de violencia de género para las mujeres... Sí. Hay datos de organismos oficiales que dicen que 3 de cada 4 mujeres con discapacidad han sufrido violencia de género o violencia familiar dentro del ámbito familiar o de la pareja, ya incluso desde la infancia. Uh-huh. Tienen muchísima menos participación social que los hombres, las mujeres con discapacidad. Primero, porque el rol tradicional que tenemos las mujeres asignado del trabajo doméstico, del cuidado de la familia, luego que somos más débiles, piensan que somos más débiles, pues las sobreprotegen en sus casas, no las dejan como salir al mundo exterior, parece que hay que protegerlas más. De hecho, somos todas las que estamos aquí, que trabajamos en este ámbito, vemos cómo hay esterilizaciones forzosas, abortos obligados. Yo me he encontrado con gente, mujeres que tenían puesto el DIU y que no habían tenido relaciones nunca en su vida, o una vez, con 20 años y continuaban con 50 años poniéndose el DIU, pues porque tenían miedo a que le pasara algo. Que eso tampoco impide que tengan problemas con enfermedades de transmisión sexual. Evidentemente. No. Y luego retiradas de hijos porque piensan que van a ser malas madres. A ver, tener un problema de salud mental afecta a una parte de ti. No eres una persona con enfermedad mental, eres una persona, eres una mujer que tiene un montón de roles y de capacidades y que parte de sus capacidades están en ese momento deterioradas, pero se pueden ir recuperando a consecuencia de una enfermedad. A alguien porque tenga un cáncer o porque tenga un problema de corazón o porque le dé un ictus no le quitan a sus hijos.
Claro.
Hay situaciones en que no están capacitadas evidentemente para cuidar de un hijo, pero en otras situaciones sí hay que valorar... Porque eso puede agravar a veces incluso la situación, sí. Uh-huh. Sí. Y luego que el propio diseño de los recursos de salud mental no están enfocados a las necesidades de las mujeres. El patrón que se exige que se digan las necesidades de los recursos es un patrón totalmente masculino, que es dotarles de herramientas para el día a día, que las mujeres no necesitamos porque tenemos más capacidad. No es que yo considero que para ciertas cosas tenemos mayor capacidad que ellos. Yo estoy con Irene con lo de la igualdad, son hombres o son mujeres, yo creo igualdad de derechos, pero en ciertos ámbitos de la vida
supongo que la experiencia te hace experta.
También, ahí está, claro. Yo creo que también lo llevamos desde niñas escuchando y entonces, bueno, como que lo tienes más interiorizado, puede ser también. Pero no, los recursos no están preparados para las necesidades de las mujeres, que son necesidades del ámbito emocional y relacional. Uh-huh. y no están, no se trabaja prácticamente eso. De hecho, yo ya he hablado con Miriam en alguna ocasión de a lo mejor poner en marcha algún grupo específico solamente para trabajar con mujeres con problemas de salud mental, donde puedan abordar todo esto y exponer sus necesidades y sus demandas y expresar abiertamente toda esta problemática que tienen.
Un poco de avanzadilla ahí, porque tenemos un programa que está diseñado desde esa perspectiva y se trabaja solo con mujeres. En todas las actividades que se desarrollan dentro de ese programa, el grupo de terapia, grupo de educación para la salud, todo el trabajo que se hace es solo con mujeres. Y la verdad es que, bueno, estamos obteniendo buenos resultados. Vamos a ver si...
Formas, fíjate. Todo este tipo de intervenciones, bueno, aquí hablamos desde la perspectiva social, ¿vale? Todo este tipo de intervención social se hace desde entidades paralelas.
Sí, sí, ¿vale? Sí, a la administración.
Estos grupos de formación, sí, socioeducativos, psicoeducativos, psicoteterapéuticos, los debiera de asumir cuando hablamos, ahora que estamos hablando de salud mental, ¿hay algún que otro recurso donde lo pueden hacer? Le hay que dedicar tiempo, trabajo.
Sí, pero bueno, como en Galicia la salud mental está derivada, digamos, está concertada con las entidades sociales, pues entonces todo lo que no es atención en USM, en las unidades de salud mental o atención hospitalaria, lo llevamos las entidades. Entonces, bueno, es el motivo, no los justifico, que sí de que deberían asumirlo, pero que el motivo de que lo llevemos desde las entidades es ese.
Sí que é certo que, a pesar dos plans de igualdade que supoñía para as administracións públicas, non se fixeron efectivos en moitos servicios, non hai unha perspectiva de xénero, nin está incluída.
Claro.
O que fala Gemma sí que é certo, aquí cando converxen varios factores de vulnerabilidade, como neste caso é a saúde mental, e ser muller, pois sí que é certo que as intervencións, bueno, teñen que ter unha perspectiva de xénero, os profesionais teñen que estar preparados para intervir con esta perspectiva. Imaginados, se estamos en situación de vulnerabilidade, moitas mulleres, canto máis mulleres con problemas de saúde mental a hora, sí, de denunciar, hacer unha denuncia de calquer tipo de agresión, violencia psicológica, etcétera.
A credibilidade é moito menor. Moitísimo, no caso das mulleres con problemas de alcohol, con trastorno mental, con mulleres sin fogar, sempre que haxe algunha patoloxía, algún consumo alterado, algo que se salga do normal, resta e sempre credibilidade, e en violencia de xénero notase moito.
No, invisibiliza totalmente.
Si está pirada, ni caso,
sí,
le hagas.
Sí, sí, sí.
O se lo merece.
Sí, sí.
Vamos a hacer un descansillo y escuchamos el cuarto audio. Una niña que se llama Usía, de 16 años, futbolista en el equipo Orzán B.
A mí me gustaría que en el fútbol femenino hubiera más visualización de la que ya hay. Hace ya más de una semana que se firmó el primer convenio colectivo femenino, que se aproxima a la igualdad de géneros. Yo como futbolista y árbitra me gustaría la igualdad.
Bueno, aquí se ha avanzado un poquito en el tema del fútbol.
Bueno, han tenido que hacer una huelga durísima,
sí,
para,
ya, pero bueno,
para que se la...
Pero sin lucha...
Y luego, a ver, si te fijas, cuando hay alguna retransmisión, el fútbol femenino son partidos de chicas.
Sí.
Con esta categoría de chicas, ¿vale? O sea, infantilizándolas ahí al 100%. Bueno,
pero bueno, poco a poco van.
Poco a poco, claro.
Van,
o sea,
metiendo...
A ver, no lo podemos pintar todo negro.
Claro.
¿Vale? Pero desde luego de colores tampoco.
Sí, pero... Y de hecho el deportivo, ¿no? Femenino está dando más satisfacciones.
Sí, y el deporte femenino en general.
En general, sí.
Pero
sí,
bueno,
pero este caso...
el deporte es masculino o femenino según quien lo practique, pero no es de chicas ni de hombres.
No.
Vale, nadie dice los chicos de la selección.
No.
Sí, pero mira, detrás de cada equipo femenino de fútbol o cualquier otra carrera, hay siempre un equipo bastante potente masculino, que nunca apoya, nunca está.
Sí.
Y es decir, consiguieron esto que poco, pero moito, por la folga que las fixeron.
Sí.
e porque o visibilizarse non lles quedou máis remedio. Os acuerdos os que chegaron son bueno, antes non había nada.
Claro.
Pero mellor todos esos homes, que cada equipo ten 22.
Sí.
Si as apoyaran e cando van a xogar a Croacia, ellos van en A e elas casi que teñen que ir na escoba da bruja, pues mira, hai unha gran diferencia de condicións. Sí,
sí. Queda moito por luchar todavía. Pero bueno, con la lucha todo se consigue.
Aquí estamos.
Pasito a pasito, ¿verdad?
Aquí estamos. Día a día.
Que les digan a las del siglo XVIII. No, no, algo ha cambiado la
está
cosa.
Está claro. Está claro.
Ahora el señor Quinocho nos va a poner unos minutitos musicales.
Hola, buenas noches a todas. Además, esta cancioncilla la quería dedicar, bueno, a todas las mujeres maravillosas que estáis aquí, a todas las mujeres maravillosas del mundo y especialmente a mis dos amores, Elena y Paula, que son las que dan color a mi vida y, para qué engañarnos, las que me aguantan a menudo. Entonces, os voy a dedicar una canción de un grupo un poquito underground que se llama We Mean, de su disco homónimo de 1996 y que se llama Crazy Valle Arriba. Espero que entendáis, poned atención a la musiquilla porque a mí me pone muy tiernuco.
De mi madre, de cuando yo era pequeña. Yo no escuchaba, preguntaba otras cosas de poca importancia. Ahora me acuerdo otra vez. Mi madre con sus ojos grandes que me miraban con amor y con afecto. Madres hacen siempre cosas buenas. Ellas quieren que los hijos y las hijas de los hijos no se pierdan en las calles. Que no se pierdan, que no se pierdan. Que no se pierdan la calle de la vida. Que no se pierdan, que no se pierdan. Que no se pierdan. Que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan en la calle de la vida, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan. Dame un poquito de agua para que yo pueda vivir y pensar que los hombres no son tan locos por no ver lo que pasa en el mundo. En este mundo no somos tan tontos, ¿sabes? Tenemos ojos para mirar, orejas para escuchar y la boca para hablar, hablar, hablar. Es eso lo que yo hago. Y todos los pendejos tendrían que hablar para no dejarse comer de los grandes y hambrientes que comen a todos que no se defienden. Tenemos que tener el pico abierto, igual que el pajarito que espera a su madre y a la comida. Querida, querido, tú hablas yo grito. ¿Por qué hablar es todo? Es nuestra vida. ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar es todo? Es nuestra vida. ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar es todo? Es nuestra vida. ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar es? Вот, красиво я рыбам, буду без рафу, как делают Россия слушай. Потому что я пою эту песню, песню, которую я думаю, ты знаешь, которую я думаю, ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь, которую я думаю, ты знаешь, которую я думаю, ты знаешь, знаешь, которую я думаю, которую я думаю, ты знаешь. Речка дышится и не дышится, вся с одного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Теперь, что ж ты, милая, смотришь из коса? Низкая голову наклоня, трудно висказаться, не висказаться. Все, что на сердце у меня. А разве душе сусамитное? Так, пожалуйста, будь добра. Не забудь идти эти летние по Москве вечера. По Москве вечера. По Москве вечера. По Москве вечера. Vamos con ella, chera. Vamos con ella, chera. Cochina, marrana y guara americana. Tú sabes, yo grito y dame ese dedo. No ves que está herido, lo curo, lo juro. Tenemos que curar, tenemos que curar. Toda nuestra vida, tenemos que curar. Nuestra vida, tenemos que curar. Toda nuestra vida, tenemos que curar. Nuestra vida. Hey.
Quería comentar que es que se me ha olvidado contarlo antes, porque me he preguntado a Marisa qué idioma es este y no sé si es croata o serbio, pero bueno, que las muchas chicas son suizas. Entonces, igual es idioma de algún cantoncillo de aquellos de ella.
La guerra americana, que se lo entendí.
Eso sí, es que se dice en Suiza, se dice así. Sí,
pero tú no ves que no sé ni inglés, pues no otro idioma.
Por eso te pongo, para que aprendas yugoslavo.
Ah, pues aprendí en cochina marrana americana.
Guerra americana, que es lo mejor, guerra americana.
Perdón, no sé pronunciar bien.
A ver, Marisa, que quedabas para el final. ¿Qué nos tienes que contar de ese programa, Igia?
Bueno, así rapidito, porque creo que todos hablamos un poco indirectamente de él, ¿no? Es un grupo de 20 mujeres donde, en las que se interviene pues, precisamente pues, teniendo en cuenta todas estas situaciones personales que influyen en la mujer. O alcohol cursa de una manera diferente nos seus inicios, no seu desarrollo e no seu final. Entonces, bueno, que temos en conta sentimentos, afectos, familia, sociedade, todas estas limitacións que ten. Non teño máis tempo, xa virei outro día.
Eso, será por tempo.
Home.
Bueno, pues nos despedimos. Un gusto teneros aquí en el estudio y hasta el próximo programa.
Muchas gracias.
Gracias.
Chao, adiós, parrulada.
Chao. Back on the wagon of the